Imagínate que en 1789 Belgrano o Castelli o Moreno tenían que buscar un libro. Y si vamos a una librería que hace 4 años que está abierta, ya es, vamos a, al Cine Bolívar, que no se habrá llamado al Cine Bolívar, no sé. Pero iban ahí. ¿No?
¿Mm? Sí, Castelli no iba a la calle Castelli.
No, tenían otro nombre, pero... Y por, por otra parte no había un tráfico enloquecido.
Perdón, Magallanes tuvo la suerte de descubrir un estrecho que tenía justo su nombre.
Claro.
Una gran casualidad. Claro. Bueno, lo cierto...
Lo bien es que estuvo Américo Vespucio.
Sí, lo sabes. lo cierto es que iban ahí a esa esquina, seguramente después empezaron a charlar y después armaron el lío que armaron y acá estamos. Pero en esa esquina había, desde 1785, una librería. Le decían la botica, según parece. Vamos a ver por qué. Y si ahora vas a la esquina de Alsina y Bolívar, hay una librería, que es la misma que le ha pasado el tiempo, se habrá hecho alguna cirugía seguramente en todo este tiempo, pero sigue siendo una librería. Con lo cual, esto digo en la ciudad de Buenos Aires, porque nos están escuchando en todo el país, con lo cual, en todo el país, si quieren conocer a una de las librerías más antiguas del mundo, quizá la librería independiente más antigua del mundo, y sin duda la más antigua de Argentina, tienen que llegarse hasta la esquina de Bolívar y Alsina, y ahí se van a encontrar con la librería. Y como nos interesó mucho la librería Ávila, que de esa se trata, hemos llamado a don Miguel Ávila. Hola Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
El
¿cómo
titular están? De la librería. ¿Esa es más o menos como lo dije?
Sí, 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 sí. Muy bien, muy, muy, muy bien. Muy bien informado está.
O sea que si por alguna máquina del tiempo Belgrano volviese a Buenos Aires ahora, va a ir a la misma esquina que iba siempre y se va a encontrar con la librería.
Exactamente, con cuando hablaba de las calles, era la calle Potosí y la calle de la Universidad. Potosí es lo que es hoy Alsina y la calle de la Universidad es lo que es Bolívar, que además, bueno, tenía que ver con que era la calle del pensamiento, Colegio Nacional de Buenos Aires, no nos olvidemos que estaba la manzana de las luces, no nos olvidemos que estaba todo el pensamiento de la gran aldea transitaba en esa zona. Yo siempre cuento una anécdota, la leí una vez en una biografía de un gran devoto de Belgrano, que decía que cuando Belgrano no estaba en campaña, como un vecino del barrio, solía caminar por la calle hoy Defensa, tuvo muchos nombres, la calle de la Conquista, la Reconquista, las invasiones, muchos nombres Defensa, muchos, muchos. Llegaba a la esquina, tomaba por la calle Potosí, elegantemente vestido, con un bastón, en la época en que el bastón se utilizaba como un elemento de elegancia, no como un elemento
claro,
de
discapacidad. Claro, no es que lo precisaba para caminar. Claro,
sí, era
no.
Parte de los ornamentos,
Exactamente, exactamente. Y caminaba, y cuando llegaba a mitad de cuadra, ralentaba el paso. ¿Por qué? Porque en la vereda de enfrente, en el primer piso, se corría lentamente una cortina de crochet y unos ojos femeninos lo miraban. Y él se dejaba mirar. Era un encuentro furtivo entre ambos. Él después retomaba la caminata, llegaba a la librería, solía entrar, era frecuente su visita a la librería, y después se cruzaba a un bar que estaba en diagonal a la librería, que se llamaba El Nuevo Cabildo, que era un bar que albergaba a toda la juventud, por decirlo de alguna manera, la juventud, los bohemios, la iracundia de la época.
Claro.
Era uno de los primeros bares que tuvo billar en Buenos Aires. ¿Sí? Belgrano pedía un café, tomaba un taco de billar, se sentaba en una mesa hasta que un parroquiano le decía: jugamos por el café, general. Como no, decía él, se levantaba, jugaban al billar. Lo que se sabe es que Belgrano murió invicto en el billar.
¿Mira?
Ergo, nunca
pagó un café.
¿No es cierto? Ella era Josefa de Escurra. La cuñada de Rosas, claro. Con la cual llegó a tener un hijo, que se lo crió Rosas.
Sí. ¿Hay el registro? ¿Podemos saber qué compraba Belgrano en la librería?
Mirá, hay un dato que es muy importante, que es lo que a nosotros nos importa, porque cuando yo hablo de las cosas del pasado, hay cosas del pasado que es mejor olvidarlas, ¿no? Está.
Sí, hay que limpiar el
y hay cosas que del pasado que tienen que ver con nosotros, con nuestra historia, nuestra identidad, nuestra pertenencia. La librería sí tiene un mérito, esto de que ha salido ahora declarada en Europa la librería más antigua del planeta, y que es un revuelo, y que no, porque a lo mejor la central, la que está en Londres, la que está, la que... mayormente no tiene importancia. No, es una librería muy antigua, es anterior al nacimiento de la patria. Sí, es la más antigua, no es la más antigua del planeta, no sé lo importante. Lo que
en Argentina sí es, no sabían qué era todavía.
Claro. Lo que sí es importante, y eso sí, vamos a basarnos en los datos históricos, porque los argentinos solemos fantasear un poco y agrandamos las cosas más de lo que son. La vieja costumbre que tenemos. Pero bueno, lo que se sabe por Levene, Bonocore, Arrieta, es que los jóvenes se reunían en la librería y se proveían de material que llegaba clandestinamente a la gran aldea, que era el pensamiento de la Revolución Francesa. Ahí estaba Robespierre, Montesquieu, estaban todos. Y ellos tomaban estos ejemplares y armaban polémicas muy fuertes en la librería. Y a veces se cruzaban en este bar que digo yo, el del Nuevo Cabildo, y ahí continuaban las polémicas. Eran estos jóvenes que fueron el germen, el que dio nacimiento al 25 de mayo y al espíritu revolucionario de mayo, ¿no?
¿Esos libros se podían exhibir claramente?
No, se compraban en escaparates, sino que se compraban abajo, digamos.
Exactamente.
Sabían francés, digamos, ¿no?
Sí, claro. Las ideas de la Ilustración y de lo que fue el pensamiento moderno, por decirlo de alguna manera, porque moderno se refunda permanentemente, que llevaron al desarrollo de lo que terminó siendo la Revolución de Mayo.
Exactamente, y de todo este sector, ustedes saben que en mayo había claramente una postura revolucionaria, una postura de enfrentamiento y alejamiento con España, y había otra que contemporizaba y como que seguía, sigamos con
vamos viendo
séptimo y qué sé yo cuánto. Estos jóvenes en general, bueno, eran Belgrano, era Moreno, era Castelli, digamos, son las tres cabezas,
¿no? Es interesante hablar de jóvenes a esta altura con ideas revolucionarias, porque claro, ¿cuántos años tenían? Eran jóvenes de verdad, ¿no?
Jóvenes, 20 y pico de años.
Claro,
¿no?
Digo,
recién llegado. Belgrano, abogado, recibido allá en Salamanca, donde contrae él la sífilis. Fíjense en una cosa curiosa, ¿no? Por lo menos en mi época, cuando yo era chico, trascendía así, medio como que Belgrano era lo que hoy lo podemos llamar una muñeca quebrada, ¿no? Tenía la voz aflautada, un rulito acá en la frente. Y Belgrano era un hombre... puedo utilizar una palabra, unos testículos muy grandes, claro, tenía Belgrano, claro. Yo lo considero no puedo decir ni el primero ni el segundo, puedo hablar de los dos padres de la patria.
Ahora estos relatos que, por un lado, entiendo que estos relatos que estás haciendo tienen que ver con tus lecturas y con tus formas de abordar material histórico de tipo académico o literario, pero también te habrá llegado a través de la oralidad del relato familiar, estos movimientos de la intelectualidad, de la época de la Ilustración o los intelectuales de la década del 80, ¿todo esto llegó a través de los libros o llegó también a través de en boca de tu familia?
No, yo soy...
Las varias generaciones, lógicamente.
Un curioso de la historia, me gusta mucho la historia de Buenos Aires. A pesar de no haber nacido en Buenos Aires, yo soy cordobés y me gusta ser cordobés a muerte. Ahora fui a pasar el 31 por allá por mis pagos. Pero vine de muy chico aquí a Buenos Aires y, bueno, por esas cosas de la vida, terminé viviendo solo a los 14 años en la esquina de la librería y en Bolívar y Moreno, que había una enorme pensión.
Ah, de niño prácticamente viviste ahí.
Sí. Yo
predestinado.
Por estas cosas de la vida, mi padre lo conocí, era unos 10, 15 años. Nos conocimos porque tampoco sabía de mi existencia y mi madre no me pudo tener con ella, de modo que me crié medio en la calle, anduve de un lado para el otro. Hasta que a los 14 años decidí sacar la credencial de adulto y aparecí alquilando una camita ahí en esa pensión, en Bolívar y Moreno. Y uno de los primeros trabajos que busqué fue en una librería. una librería en la calle Talcahuano 468, que era una librería dedicada a toda la historia argentina.
¿Y por qué una librería en otro rubro?
¿Quién puede responder eso? Es muy difícil.
Yo... ¿Había una predilección o era, bueno, lo que sale, sale?
Y... No. Yo ya me había tomado una mujer hacía 2 años más o menos, y yo estaba en la calle concretamente, y esta mujer me toma a cambio de que tenía una mamá muy viejita y yo tenía que salir a dar clases de inglés. Entonces llegamos a un acuerdo de que yo le cuidaba a la mamá cuando ella se iba, y a cambio de eso ella me vestía, me daba una cama, me daba de comer y me mandaba al colegio. Al mes se muere su mamá y quedamos los dos solos. Es alguien muy entrañable para mí, esta mujer, fundamentalmente porque con ella apareció Tchaikovsky con El lago de los cisnes, con La suite Cascanueces, apareció Mozart, Beethoven, Schubert, apareció el teatro, apareció el cine, y por encima de todo esto apareció el libro. Ella, la noche, yo tenía una camita al lado de ella, mujer bellísima, bellísima, se murió hace muy poco, diciéndome, no quiero cumplir 90 años, y era, no se podía creer verla, lo hermosa que era. Y le digo, estás loca, le digo, no te has hecho nada, y es hermoso. Dice, sí, pero no quiero, estoy vieja, no quiero cumplir 90 años. Cumplí el 25 de mayo, y el 24 de mayo a la noche se murió, sin ninguna razón. Ella me introdujo en el mundo del libro. El primer libro que me leyó, me acuerdo, en una biografía de Moisés, de Solenage. Después me leyó Los Miserables, de Víctor Hugo. Después Rosaura a las 10, de Marco de Nevi, que había ganado un premio, qué sé yo. Sí. Y todas las noches me leí. Y yo descubrí un mundo. Yo era de armas llevar. Vamos a poner la cosa en su lugar, como una vez charlaba con Fabio. Esto que no es que el chico pobre y pobrecito con la casa triste, la mirada triste, sufriendo, no, todo lo contrario. Era peleador, andaba una onda, con piedrita, boxeaba en la calle.
Seguramente no hubieras llegado a ser el titular de la librería, digo.
Mira, eso con, se cruzan. No se cruzan, yo me acuerdo que ella, llegado un momento, yo empecé a leer, y de ser expulsado en todos los colegios, hasta en los reformatorios, que no me soportaban en ningún lado. Entro en un colegio cuando Perón era cangallo, al 1100, el colegio Familia de Cabezón. Y entro a ese colegio y me convierto en el mejor alumno del colegio, alumno modelo y qué sé yo, qué sé cuánto. Y yo leía sin parar. Ella se pone de novio y decide casarse. Y lógicamente este era un buen hombre, un departamento muy pequeño, que hacían con este preadolescente ahí. Así que no hubo alternativas, yo tuve que emprender la retirada. Pero me busqué un trabajo. Fui a un lugar, hice una cola en la calle Lavalle, le pregunto a uno de los chicos que estaba y le digo, ¿para qué es esto? Dice, no sé, es trabajo de oficina, dice, para hacer mandatos. Digo, esto no es para mí, trabajo de oficina, no sé por qué. Y me fui, había otro aviso en la calle Talcahuano al 400. Cola, librería. Entro, él después me lo contó muchos años, fue un padre para mí, él, don Luis Lacueva, un gran librero, extraordinario librero. Él me dice que cuando llegó mi turno me dijo, bueno, pibe, ¿vos dónde vivís? Entonces yo le dije, por ahora vivo acá, en Cangallo 1651, cerquita era. Bien, ¿vas al colegio? Sí, estoy yendo al colegio, pero el colegio a la noche, para poder trabajar de día. Muy bien. Bueno, me dice el que había que hacer, entonces yo me paro y le digo, bueno, ¿usted cuánto me piensa pagar? Y entonces me dice, 1500. Bueno, déjemelo pensar, y yo a la tarde en todo caso lo llamo. Él me da vuelta y me fui, le cambié el rol. Y entonces, Hola. Él dice que cuando me fui, dijo, si este pibe me llama, lo voy a tomar. Y a la tarde lo llamé para decirle que lo había pensado.
Miguel, entonces, sí, decías, es un gran librero. ¿Qué es un gran librero? ¿Cómo es un gran librero?
Mirá, primero te tengo que contar, esa librería me dio la posibilidad, yo no tuve padre, ¿no? Mi padre lo conocí muy, muy grande. Padre genético, pero tuvo muchos padres sustitutos, maravillosos padres, que cada uno de ellos fue aportando en mi formación. Y con ellos te puedo decir, era una habitueta todos los días, Arturo Jaureche, José María Rosas, Arturo Frondizi, al cual yo iba permanentemente a la casa de él a llevarle paquetitos de libro, y él me charlaba y me preguntaba cómo me iba en la escuela, qué esto, qué aquello, me hacía practicar ejercicios, ahí estaba en el escritorio. Rodolfo Walsh, era muy jovencito, con Walsh íbamos mucho a comer, y si alguien me hubiese dicho en aquel momento, yo era un apasionado del cine, siempre fui un apasionado del cine, pero en aquella época veía mucho, mucho cine. Si alguien me hubiese dicho que este hombrecito, con ese saco verano, invierno, otoño, primavera de franela gris que le caía de los hombros, iba a ser quien fue, se iba a enfrentar con una 22 a un grupo de tarea, yo dije, están todos locos. Porque con Rodolfo cerrábamos muchísimo de cine. El primero me preguntaba, ¿fuiste al cine? ¿Fuiste a Lorraine, que era el cine pop de la época, de todos los jóvenes? Y ya había visto tal película, o de Kurosawa, o de Visconti, o de Fellini, o de aquello. Y entrábamos a hablar, que se dio de cine, o de alguna novela que hubiese salido.
¿No hablaba de política?
No. Nunca
Rodolfo Walsh,
con
no
él y con Piri Lugones. Ellos estaban en Jorge Álvarez, que estaba enfrente de Platero. Claro, enfrente de Platero. También, yo siempre lo digo, el mundo intelectual de esta ciudad le debe un homenaje muy grande a Jorge Álvarez.
Sí,
pudo haber
duda.
Tenido sus errores, como cualquiera.
Con Divinsky no estaba ahí también. ¿Cómo? Con Daniel Divinsky no estaba.
Claro, claro, Divinsky, pero tenemos que reconocer que Jorge le abrió la puerta nada más y nada menos que a Aquino, nada más y nada menos que a Rodolfo Walsh, a Manuel Puig,
¿no? Claro.
A Germán Leopoldo García,
al Rock Nacional,
y después cuando hizo
Mandioca con
el grupo Mandioca, ¿no? Entonces era muy común, fue una época dorada de la calle Talcahuano, el 400, los sábados, por ejemplo, estaba Platero, que se dedicaba a historia, fundamentalmente, ahora estaba Meguino, que era mucho de filosofía, y acá estaba Jorge Álvarez, que albergaba toda la pendejada.
Claro.
Entonces era un toletole de cruces. Jaureche, que a los gritos, Jaureche hablaba mucho a los gritos, desde una vereda a la otra, gritando al otro, no sé qué, y todos traían cosas de la pastafrola, se llamaban mate cocidos, mate, y estaba de pronto Edelmiro Molinari, Spinetta, Papo, mezclado con Jaureche, o con Rosas, o con cualquiera de los intelectuales.
¿Puede haber habido un encuentro de Papo y Jaureche, por ejemplo?
Pero sin lugar a duda. Pero sin lugar a dudas, Jaureche estaba, todos los días estaba ahí. Yo cuento siempre una anécdota muy graciosa con Jaureche, tenía un humor muy grande Jaureche. Y él ya estaba como presidente de Eudeva. Entonces yo le tengo que llevar un paquetito de libros, era un purrete de 14, 15 años. La condición era que me la tenía que pagar la factura, era el contado. Entonces llego a Eudeva, pido por el doctor Jaureche, me dice un momentito, es la secretaria, y al ratito me dice, pide venir, no sé qué me hacen pasar, paso al despacho, Jaureche sentado en su escritorio, hola Miguelito, ¿cómo andas? Bien, bien doctor, qué sé yo, a ver qué me trajiste, tru, abre, bueno, muy bien, déjamelo, se respondo por detrás, digo, doctor, tiene que pagármelo esto. No, déjalo que yo después arreglo con la cueva. Le digo, es que me dijeron que lo tiene que pagar. Yo con mucho pudor. Claro. ¿Qué te pasa? ¿Sos sordo vos? ¿O qué te pasa? Te estoy diciendo que yo voy a ir y yo lo voy a pagar. ¿Estamos? Y bueno, está bien. Pegué media vuelta y me voy. Cuando estoy llegando a la puerta de la oficina, esto es absolutamente real. Cuando estoy llegando a la puerta de salida, siento ¡pa! Un golpe acá en la cabeza. Me doy vuelta así y Jaureche con esa cosa de la goma, un papelito, me había tirado.
Te hizo una gomera y te tiró con...
Te emboqué. Dice, vení, que te tengo que pagar. Vení, me dice, saco la plata y me pagó.
Pero mirá qué jodón, Jaureche.
Era así. Jaureche era... Bueno, En el libro de él, Pantalones Cortos, que son sus memorias, ahí aparece mucho el humor de él, lo mismo en el medio pelo, todo, aparece mucho, mucho.
¿Y a la librería cuándo, Ávila, cuándo llegaste entonces? ¿Cómo fue la gente?
No, fue accidental esto yo lo aclaro mucho porque muchas veces viene la gente y me dice, esto le vino por herencia de familia.
Claro, claro, sí.
Todos creíamos que era una librería familiar que te llegó de tu tatarabuelo.
No. La cosa es muy, pasó de otra manera. La librería había cerrado con una quiebra, decían mucho fraudulenta, es decir, se había vaciado y después que se vació se presentó en quiebra. Así que lo poco que quedó se remató, lo que no se robó y lo que no se rompió. Quedó destruida y quedó por 5 o 6 años totalmente destruida, sin vidriera, sin nada.
¿Años 70 o años 80 ya?
Años 80, fines de la década del 80. Estaba, me acuerdo, con una montaña enorme de basura adentro y con unos cirujas que vivían ahí adentro con perros, gatos, todo. Y yo iba, mi hija iba, la hoy antropóloga, iba a Nacional Buenos Aires, y yo la esperaba en el atrio ahí de la San Ignacio. Y vieron que a veces pasa que por cuestiones de los hijos uno termina tomando relación entre los padres, ¿eh? Que dura a veces lo que dura la relación de los hijos, y de pronto claro, sí, desaparecen los hijos, desaparece también la relación de los padres, y a veces no, y a veces perdura. Y no había un grupo de 4 o 5 padres, y venía, uno traía factura, pero termo, así, todos mateábamos y esperábamos la salida de los chicos. Y un día uno me dice, yo tenía en ese momento una librería en la calle Piedras y Avenida de Mayo, y me dice uno, dice, vos, Miguel, que andas en los libros, tenés la librería, habrás conocido esa librería de la esquina, toda destruida. Y yo sí le conocía toda la historia, pues siempre me gustó mucho escarbar eso en la historia del Buenos Aires colonial. Y conocía toda la historia de la librería. Dijo, sí, la conozco muy bien. Dice, bueno, no voy a dar el nombre de la empresa para no hacerle publicidad. Me dice, una empresa norteamericana de venta de hamburguesas, muy famosa.
No me puedo imaginar.
¿Cuál será?
Se está por poner ahí. Y yo dije, ¿cómo es? Y me agarró, no sé cómo transmitirles a ustedes, pero fue como una especie de ataque de nacionalismo.
Sacame el McDonald's de acá. Digo,
no puede ser, digo, este lugar que fue tan emblemático, que significó tanto para nuestra formación, todo, termine vendiéndose hamburguesas y de una empresa norteamericana. Pues me fui loco a mi casa, dándome vuelta la cabeza con ese tema. Al otro día llego a la librería.
Te fuiste a comer hamburguesa desesperado.
Sí, desesperado. Y al otro día aparece un cura, el padre Arce, de ahí de la iglesia, la San Juan Bautista, que tiene varias particularidades esa iglesia, pero una de las que tiene es que sus curas son muy longevos. Arce era el más purrete de todo, tenía como 100 años. Y caminaba todo muy rapidito, todo muy rápido. Y toda la mañana pasaba por la iglesia. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Y yo andaba con todo cruzado. Entonces le cuento. Me dice, ¿dónde es eso? Le digo, Bolívar, y le dice, vamos a ver. Y nos fuimos los dos. Y era tal cual, decía, todo destruido, dentro de los cirujas, todo. Me dice, ¿de quién es esto? Yo no sé, no tengo la más remota idea. Dice, vamos a preguntar a los de kioscos. Los de los kioscos saben vida y milagro de todo un barrio. Uh-huh. Y cruzamos al equipo que sigue estando el mismo hombre. Y le dice, dime, hijo, ¿tú sabes quiénes son los dueños de lo que era la librería de la esquina? Y el hombre lo mira y le dice, perdón, te me está cargando, padre. Me dice, no, ¿cómo te voy a estar cargando? Y me dice, son ustedes los dueños. Me dice, qué bueno, muchas gracias, hijo, muchas gracias. Y se da vuelta, me mira. Me dice, no sé si vos sos creyente o no, me importa. Pero los católicos tenemos un dicho, Dios cierra la puerta, pero abre una ventanita. Yo conozco a quien administra los bienes del arzobispado. Déjamelo ver, a ver qué hacemos. A la tarde pasa, me da un número y me dice, llama por teléfono a este hombre, Cayetano Lisiardo. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda, fue 2 veces ministro, ¿sí? Fue ministro de Educación, ministro de Economía. Y me dice, llámalo. Lo llamo, muy serio, me da una entrevista, al día siguiente a las 3 de la tarde, llego a la entrevista, Lisiardo es un hombre alto, muy tipo profesor universitario, todo blanco en cana, me saluda, muy serio, me hace sentar y dice, bueno, usted dirá. Y a mí me salió como un verso, me salió todo junto. Le digo algo así, palabras más, palabras menos. Pero digo, yo vengo a tratar de salvar una esquina muy cara a la historia nacional. Me mira y me dice, ¿qué esquina? La esquina de Bolívar y Alsina, donde supo funcionar la vieja librería del colegio. Usted sabe que es una librería anterior al nacimiento de la patria y pasó todo el pensamiento nacional. Todos los grandes presidentes, los grandes estadistas de nuestro país, cuando eran lectores de verdad, iban a esa librería, desde Sarmiento, Pellegrini, Juárez Celman. Y tengo entendido que es de ustedes esa esquina. Y tengo entendido también, no sé si será cierto, que usted se la piensa en dar en alquiler a una empresa norteamericana de venta de hamburguesas. Y entonces me mira serio y me dice, ¿y usted quién es para decirme a mí todo eso? Y yo me di cuenta que me había avanzado demasiado. Yo digo, no, nada. Yo tengo una librería, digo, en Piedras y Avenida de Mayo, hago teatro, yo estaba dirigiendo una obra acá en el Teatro San Martín. Y le digo, me dice, ¿tiene una librería en dónde? Le digo, Piedras y Avenida de Mayo. Me dice, ¿qué es una librería que tiene toda la vidriera dibujada con Art Nouveau? Sí, un decorador del Colón, como yo no tenía plata para un cartel, vino y me hizo todo un Art Nouveau. Dice, a 100 metros alguien le va a llamar la atención y se va a venir a mirar la vidriera. Y me dice, es una librería preciosa. Dice, pero yo vengo siempre en colectivo de mi casa de Barraca, de ese ministro, de la derecha, que yo fui muchas veces a insultarlo a él cuando era ministro de Educación.
¿Era ministro de Educación de la dictadura?
Claro, claro. Nació, vivió y se murió en su misma casa, en Barracas. Y venía en el colectivo, y se paraba el colectivo, lo miraba a la librería, y con muchas ganas, pero nunca hacía tiempo, porque el trabajo de las clases en la facultad y después estar acá... Dice, usted es católico, y antes que yo le conteste me dice, no importa. Yo sí, pues si no estaría acá en esto. Me dice, tenemos el dicho, usted lo debe saber, que si Dios cierra las puertas, abre la ventanita, lo mismo que me había dicho Arce. Vamos a pelear esto. Yo pienso igual que usted, pero la plata es la plata, y hay un precontrato hecho, y es mucho dinero.
Miguel,
y está
cari- vamos a dejar la historia acá,
dale,
porque vamos a ir al informativo de Radio Nacional. Todavía no sabemos qué vamos a hacer con el arzobispado, si nos va a dar o no nos va a dar la esquina, a ver si efectivamente vamos a comprar libros o vamos a comer hamburguesas. Esa es la disyuntiva que tenemos a las 4 de la tarde en Radio Nacional. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos con Miguel Ávila, dueño de la librería la más antigua del mundo.
Nacional informa. Es la hora 16 en la República Argentina.
Se cumplen 4 años de la muerte del fiscal Nisman y el abogado de sus hijas cree que el Lago Mercino tiene que estar preso.
Manuel Romero Victorica sostuvo que el fiscal federal Tayano, basado en la pericia de la Gendarmería, presentó un amplísimo dictamen diciendo que hubo un plan criminal para asesinar al fiscal de la causa AMIA.
El abogado reiteró que al fallecido lo mataron y que lo confirma ya la Cámara de Apelaciones con los votos de los jueces Irurzun y Brulia.
El abogado de las hijas de Nisman destacó que culpables en carácter de partícipes hay, lo que no tenemos es el autor.
La industria maderera correntina está inactiva por las inundaciones y paraliza a 1.600 trabajadores.
Lo informó el presidente de la Asociación Maderera de Santa Rosa, Juan Ramón Sotelo, quien reclamó se declare la emergencia.
Señaló además que la paralización del sector es del 100% y que el exceso de agua no solo afecta a los 50 aserraderos que están inundados, sino también a las plantaciones forestales, donde no se puede ingresar a retirar la madera.
En tanto, en el Uruguay y en el vecino país, en los departamentos de Salto, Paysandú, Florida, Durazno y Artigas, tienen 4.000 personas evacuadas por las inundaciones. Deportes.
Pablo Pérez se realizó la revisión médica y tras haberse despedido de sus compañeros de Boca, llega a Independiente.
Datos del tiempo.
En el Bolsón la temperatura es de 19 grados 2 décimos, humedad 53%, el cielo se encuentra despejado.
Aquí en Buenos Aires el cielo parcialmente nublado, 21 grados 3 décimos la temperatura, la humedad 72%.
Informó Nacional. Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional San Luis por FM 96.7 y AM 1170. Señal Federal.
Soy Nacional.
Dulces y amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.
Enero 2019. Candela Martín te acompaña en el regreso. Lunes a viernes. Información, música, espectáculos. 17 a 19. Verano Nacional. Arrancás el año en la radio de todos.
Vuelve la Superliga por Radio Nacional.
Este sábado a las 19.
River Defensa y Justicia. Con los relatos de Jorge Godoy y los comentarios de Santiago Lucía.
Y el domingo a las 17.
San Lorenzo Huracán. Con los relatos de Jorge Godoy y los comentarios de Daniel Cascioli. El país escucha fútbol por una radio. Nacional, la radio de todos.
Vení, vení, acércate a tu radio. En todo el país, el sol pega más fuerte. Disfrútalo, pero cuida tu piel. Usa gorro o sombrero. Ponete siempre protector solar. No te expongas entre las 10 y las 16 horas. El daño solar es acumulativo e irreversible. Cuidémonos la piel, que es la única que tenemos. Un consejo de Nacional.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Verano Nacional. Soplamos juntos el día. La radio de todos.
La radio de todos es democracia.
Significa inclusión.
Que es algo nacional, que es nuestro, que es propio.
Y es la radio que uno puede escuchar desde diferentes puntos del país.
Que tiene acceso para todos, sin distinciones.
De todas las edades.
Y esto tiene...
Podemos escuchar música linda.
Nacional.
Radio Nacional.
La radio de todos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Miguel Ávila es dueño de la librería Ávila, una librería que está en Buenos Aires desde el 1785. Estamos viendo si es la más antigua del mundo, ¿no? Digamos que sí. En todo caso, años más, años menos.
Ninguno de nosotros había nacido, básicamente, ¿no?
¿Estás segura?
Okay. Me parece que no.
Y entonces estamos con Miguel, que nos está contando cómo fue que ese edificio que estaba abandonado, que nadie sabía, pero pertenecía al arzobispado, bueno, él dijo, yo... Y fue a hablar con Cayetano Lisiardi, que en ese momento manejaba la economía del arzobispado, que después fue ministro de Educación y de Economía de la dictadura...
Antes había sido.
Antes.
Sí.
Claro. Sí, sí. Y ahí empezaron a hablar y, bueno... Las cosas terminaron bien.
Sí, fue... hicimos muy buena onda con Lisiardo. Terminamos teniendo una amistad. Yeah. Un hombre estupendo, Cayetano. Que me dijo, vamos a pelearlo. Y entonces le aclaré, le digo, no, me parece una confusión. Yo no vengo a pedir esto para mí. Este es un saco que me queda grande. Digo, acá puede haber mucha gente del gremio que le va a interesar tomar la librería. Y él me dijo una cosa, me dice, mire Ávila, eso está cerrado hace como 7 años y nadie nunca vino a pedir por ese lugar. Si el que está arriba, el cual yo creo, lo ha puesto a usted para que venir acá a hablar conmigo por el lugar, por algo ha de ser. Así que yo le voy a creer al que está arriba, ¿no?
Ah, tuvo una ayuda entonces, Ávila.
Claro, no
llegaron de arriba, ¿eh?
Llegaron de arriba.
Fue un recomendado.
Fue un recomendado, estaba recomendado.
Con una carta presentación.
En la película aparece un haz de luz que
claro, que en ese cuerpo. Momento. Ya hay una música de órgano.
Y bueno, así que hice una cartita pequeña y ahí empezó las tratativas. No nos olvidemos que en ese momento estaba como arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, entonces Monseñor Jorge Bergoglio, con el cual tuve un par de encuentros, porque bueno, la cosa se demoraba. Una vez me hizo como una especie de chiste y me dice, ¿sabes qué pasa, Ávila? Porque yo era pasado un año y todavía no había respuesta. Me dice, lo que pasa es que usted tiene tiempos terrenales y la iglesia tiene tiempos celestiales. Me dice, de todos modos, dame 72 horas y vamos a ver si lo podemos resolver. Y a así las 48 horas
nos morimos en tiempos terrenales mientras esperamos que la iglesia cambie, pero bueno.
Pero a las 24 horas me llamaron, y bueno, se hizo todo un convenio, un contrato de alquileres, se comprometieron a reciclar, que el edificio estaba muy destruido, y yo a resucitar nuevamente lo mejor que pudiera de la vieja librería, que no quedaba nada, nada absoluta, ni la perillita de la luz, nada, 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 ni el piso, nada, no quedaba nada. Y lentamente se fue reconstruyendo la librería. Yo he tenido muchas ayudas, ¿no?
Pero vos ejercías como librero también en esa en ese proceso de resucitar la librería. Vos estabas al frente, vendías libros, sí, recibías gente.
No, siempre como librero.
¿Y qué aprendiste en todos estos años como librero? Digo, es un oficio que también se volvió muy dinámico.
A los 14 años trabajando en librería, a los 22 años tuve mi primera librería, que era la librería Fray Mocho.
Pero ahí entra un pibe que quiere empezar a trabajar, un chico de 21 años.
Sí.
¿Qué le decís? Estas son las 5 cosas que tenés que saber hacer o no hacer como librero hoy.
Son muy sencillas, difíciles de llevar a la práctica, pero sencillas. Tiene que ver con... Yo tengo una estantería enorme acá. Es agarrar el plumero, un trapo, y empezar a limpiar libro por libro. Y empezar a ojear la tapa, ojear la solapa, ver qué autor es, quién es, y vuelvo a poner, y voy al otro, y voy al otro, y vuelvo otra vez, y voy al otro, y voy, y abro paquetes, y abro paquetes, y miro este libro, y miro el autor, veo qué otras cosas escribió este autor, y así voy lentamente. Es un oficio que se aprende por la práctica y el tránsito con el libro. No hay manera, hemos intentado a través de los años crear escuela de libreros, y además, muy difícil. Hoy mucho menos, porque está este aparatito.
La computadora.
Claro. Entonces, los chicos y las chicas van directamente al aparatito, ponen el autor o ponen el título más o menos parecido y la pantalla le cuenta todo.
Pero es interesante el proceso de limpieza. Eso es que es un proceso tan físico, de tocar el libro, de
tocarlo,
mirarlo.
Tener contacto físico con el libro. Por eso yo sigo sosteniendo que es irreemplazable el libro frente a todas estas nuevas técnicas de lectura, que no deben ser desechadas, que tienen sus partes buenas, muy buenas. Es como yo digo, yo soy un amante del teatro y del cine, pero también es cierto, cuando apareció el cine decían que el teatro se moría, cuando apareció la televisión se moría el cine, se moría el teatro, se moría
y la radio
todo. Y la radio. Entonces todas estas cosas se fueron, el ser humano se fue readaptando y a usarla, las posibilidades que tiene. Hoy, yo te digo, si vos te vas de vacaciones y te vas a la playa, antes tenías que irte con un bolso repleto de libros, y por ahí empezabas no te gustaba, lo dejabas agarrar, este otro te llevaba a la playa, se te llenaba de arena, empezaba a llover, tenías que cuidar el libro, que esto, que aquello. Bueno, hoy llevas una tablet en el bolsillo, y ya llevas 300, 400 libros o más en esa tablet, y los vas pasando hasta que te enganchas con uno, pero que lo metes otra vez en el bolsillo.
¿Y cómo te enfrentas como librero con eso? Digo, porque eso
el libro, tiene una particularidad. Yo te lo voy a relacionar para que me lo entiendas mejor, me parece. La ceremonia de ir al cine, ¿sabes? Yo veo mucho cine, y veo mucho cine en mi casa. No se puede comparar. No, son dos lenguajes totalmente diferentes.
Bueno, es la tensión de una película que no se rompe mientras estás sentado en un cine. Y en tu casa, eventualmente, pase lo que pase, por mucho que te guste la película, si puedes poner pausa, vas
pones
a pausar.
Pausa, llamó a alguien por teléfono, se cruzó el gato, tu señora que te dice, te falta mucho porque la comida ya está lista, que alguien que te llamó por teléfono.
El
que
pis, hizo. El chico, pis.
La
el
ceremonia, pis. La ceremonia, esta... Esta especie de connivencia que existe desde el momento que decidís a la mañana ir al cine, mirás el diario, te fijás qué película, en qué cine te gusta más verla, qué horario, y empieza todo tu cuerpo, toda tu mente se empieza a preparar para esa ceremonia.
Sí, ahora en términos de libro, que es algo sí. que los que tenemos libros, nunca, digamos, los que tenemos libros, digo yo porque soy una persona que cada tanto lo miran y dicen, ya está. Saca algo. Tenemos problemas porque...
Agarra la China de Netflix, dijo, saca toda la porquería. ¿Verdad?
Claro, la China de Netflix me llega a agarrar a mí y le da un síncope. El libro es un objeto que quien quiere el libro le cuesta mucho no seguir teniendo libros y no seguir tratando de ver cómo acomoda sus libros, ¿no?
Pero eso es así, el libro es un agente invasor. El libro solamente lo podemos entender los que amamos los libros, si no, es todo lo contrario. Primero, es antiestético, es estético para los que nos gustan los libros, a los que no les gustan los libros prefieren tener un cuadrito, un adornito y no tener toda cantidad de libros que además te juntan polilla, juntan tierra, no les salen lindo. Y lo más importante de todo, por eso es el enemigo número uno, a veces en una familia o en una pareja, cuando una de las parejas no es lectora. Te roba tiempo. Te roba un tiempo brutal que no se lo das al otro. ¿Entendés?
Sí, sí, el otro ve como una pérdida de tiempo que uno esté con el libro.
Claro. Yo te digo, yo me dedico mucho a la compra, pues yo trabajo con el libro nuevo y trabajo con los libros antiguos, los libros viejos, los libros usados, y me nutro de viejas bibliotecas. En muchos casos, cuando compro una biblioteca, es un duelo, claro, porque estoy llevando a la persona con las bibliotecas, con los libros. En otro caso, es una liberación. Por fin se va todo esto de casa.
Hay gente que no sabe qué hacer con los libros. En líneas generales hay un momento que la gente no sabe qué hacer con los libros. Hoy.
Por eso el libro tiene esto de extraordinario, que se produce una comunión casi sagrada entre vos. Y el hecho de tener el libro en tus manos, el peso, el olor, la textura, el girar la página, el pasarlo, esta relación de intimidad entre vos y las letras que están ahí, eso es irreemplazable, esto no se puede, no hay manera.
¿Eso lo entienden las generaciones nuevas?
Yo tengo, mira, hablando de eso, yo te puedo decir que el 70% de mi clientela son gente joven, gente que está entre 25 a 30 y pico de años, 40 años. Tengo también clientes mayores, pero yo tengo mucha gente joven, mucha gente joven. Y los jóvenes, lo que les está pasando en este momento es que están siendo inhabilitados para llegar al libro por los altos costos de los mismos. Esto es un impedimento brutal para el joven. Por eso recurren mucho a las mesas de oferta, a los saldos, ¿verdad? Para poder tener los clásicos. Yo soy además presidente de Cadelín, que es la Cámara de Librerías de la República Argentina y de Impresores Independientes. Es una tragedia lo que está pasando a nivel nacional con respecto a las librerías, y es una tragedia de los lectores. Por eso, cuando se realiza la Feria del Libro, los grandes editores, nosotros decimos los 12 apóstoles, ¿no? A los grandes editores, ponen el grito en el cielo porque están los algunos libreros que hacen saldo. ¿Pero por qué ponen el grito en el cielo? Porque se llena de gente el stand de los saldos, porque la gente quiere leer y la única posibilidad que tiene es que por 300, 400 pesos te llevaste cuatro clásicos. Te llevaste a Mark Twain, te lo llevaste a Stevenson, te lo llevaste a Poe, o de algún que se te ocurra, ¿entendés?
Pero puede pasar también que haya un fenómeno más de época, porque es cierto que los libros están caros, pero si uno piensa con, no sé, si uno sale a comer, es cierto que es un lujo, pero uno... una vez al mes, hay gente que puede ir a comer, uno gasta lo que se gasta en un libro, y sin embargo un libro permanece, la comida no permanece de la misma manera. ¿No tiene que ver más con una cuestión de no sentir que el libro no vale el precio que tiene? O sea, no hay como una mirada...
No, hay casos de muchas editoriales españolas, ¿no? Sí. Llegan con unos precios que a nosotros nos resultan brutales, exorbitantes. Hay una novela, va a salir 1.500 pesos. ¿Quién lo paga?
No, por supuesto, pero hay muchos libros que salen 500, que también es mucha plata. Pero
son libros que se siguen moviendo con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo. Yo creo que tiene que haber, esto responde, lo dije los otros días en una nota, una política cultural. No tenemos una política del libro, no hay una política en la cultura. Vamos, arranquemos por ahí. Pero no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de varios gobiernos de hace muchos años. No se instrumenta una verdadera política cultural en todo el sentido más amplio de la palabra, porque cultura es tener un abono, sí, en el Teatro Colón y escuchar ópera, pero cultura también es construir un horno de barro, como lo hace muchas comunidades muy humildes perdidos en el medio de una selva. También eso es cultura, y esto es lo que nuestros gobiernos siguen no teniendo en cuenta. Para nuestros gobiernos la cultura es como una tilinguería de la clase media, es una pérdida de tiempo, es una cosa que no aporta nada. Yo siempre cuento la anécdota de terminada la Segunda Guerra Mundial con De Gaulle, que es una anécdota media chistosa. Saben que De Gaulle, un gran patriota, un gran estratega militar, pero un hombre que dicen que culturalmente era... intelectualmente medio nulo, a tal punto que dicen que en una reunión se encontró con Ortega y Gasset y le preguntó, dije, oriénteme cuál de los dos es, porque siempre están juntos. No importa si fue cierto o no.
Uno era cantante.
Hay una cosa que hizo De Gaulle estupenda. Él puso al frente del Ministerio de Cultura nada más y nada menos que a André Malraux y le dio amplias facultades. Con esto no quiero decir que Francia, París, se haya elevado solamente por la cultura, pero sí que tuvo muchísimo que ver la actividad cultural en el cine, sí, en claro. El teatro, en la literatura, que desarrolló Malraux. Lo mismo hizo Japón, después de estar destruido con dos bombas atómicas y no saber qué hacer, y fundamentalmente herido su orgullo, cuando el emperador dice, ¿y ahora qué hacemos? Uno de ellos le dijo... Ahora Japón tiene que invertir todo en la cultura y en la educación. Miremos a Japón lo que era en el 45 y lo que es ahora, y miremos a la Argentina del 45 y miremoslas ahora. Entonces, es hora de que nuestros gobiernos giren la cabeza y miren la cultura como un generador de riqueza.
Así lo. Miguel, como librero, ¿qué sentís cuando ves que tu oficio es reemplazado en la mayoría de las librerías que pertenecen a una gran cadena por chicos que les interesa o no les interesa el libro, que buscan en la computadora y dicen, no lo tengo porque escribieron Twain mal o Cortázar mal escrito? Y ¿sentís que muchas de las librerías se convirtieron en expendedores de productos sin todo ese romanticismo y todo ese amor,
sí,
por el libro?
Mira, así como hay todavía, por suerte, librerías que conservan la formación, en el caso de mi librería, mis empleados en general son todos estudiantes de letras o tienen que ver con la literatura y además tienen la obligación. Por ejemplo, se leen todas las revistas que tienen que ver desde Eñe, todas las partes culturales, las revistas relacionadas con la cultura, tienen que leerla. Es obligación laboral. Es una obligación laboral. Y se usa la computadora lo menos posible. Y los chicos entran en esa variante. Es un tema ideológico de parte de los libreros, los dueños de las librerías. Nosotros en
claro, la es, una decisión que, es una decisión que vos podés tomar, digamos.
Totalmente, absolutamente. Sí,
Miguel,
sí.
Todos los que estamos en esta mesa entendimos bastante bien lo que estás hablando, conocemos todas las referencias culturales, excepto, supongo, que alguna cosa se le ha escapado a Jaime Nieto. Jaime es venezolano, está hace poco tiempo en Argentina. Entonces, seguramente su mirada y su pregunta va a ser distinta a la que podríamos hacer nosotros. A ver. Jaime.
No, estoy entendiendo porque leí bastante de esa librería, cómo surgió a través de todos los años, ¿no? Y y ser como testigo de que por ahí se pudo haber cambiado la historia sencillamente en ese lugar da un valor histórico que desde el exterior pues sí tiene cabida en eso. Lo que sí iba más o menos con esta pregunta de todos era que el oficio de ser librero es también un oficio de mediador, de recomendador, de que tienes que saber lo que estás diciendo, porque una gente a veces llega y no sabe qué leer y de alguna manera tiene que estar muy instruido de alguna manera y conectarse con eso. Es un momento de una ceremonia, pero también es un momento de socializar. Entonces, bueno, en la parte que veo ahorita de las nuevas generaciones, que ha habido un cambio, por lo menos se dice que los jóvenes ya no están leyendo más que antes, sino están leyendo poco, y que hay libros que han marcado una generación. Veo que hay pocos libros que han marcado, y una, no sé, bueno, aquí está la experta, Josefina, estoy viendo que ahorita las generaciones, cuando hablas con los chicos, no te dan algunas referencias históricas de otros libros, como Don Quijote, o no han leído algunos clásicos como otros sí han leído, pero hay un libro que ha marcado la esta generación que se llama Harry Potter, y eso ha sido un cambio generacional desde ahí. No sé qué tan bueno sería que la gente lea esa clase de libros, sea bueno o sea malo para una generación, o lo importante es que lea. Es importante, no importa lo que se lea o lo que lea.
Yo voy a contarme una pequeña anécdota. La directora de una revista cultural muy importante de acá, un día yo estaba parada en la librería, no hace mucho, y ella pasa con dos hijos, dos nenes, que eran sus hijos, se para, me mira y le dice a los nenes: por culpa de este señor que está ahí parado, yo tengo la profesión que tengo. Uh-huh. Y yo digo: ¿por qué estás diciendo eso? Dice: porque vos no te vas a acordar. Pero me contó lo que había sucedido. Tiene que ver con lo que es la función del librero. El librero, si tenés que definirlo, en realidad es un formador de lectores. Ese es el librero. Por supuesto, se desprende que vive de eso, que vende, que gana, tiene una actividad lucrativa. Claro. Pero su función, o sea, es formar lectores. Es que vos puedas venir y decirme: mira, Miguel, tengo que hacer un regalo a una persona que es hombre o mujer. Hombre, el lector, no tengo idea. ¿Y qué cosas le gustan? Mira, no sé, ¿sabes si le gusta el cine, por ejemplo? Me parece que sí. ¿Qué película vio? Tal película. Bueno, con esa información que vos me das, yo empiezo a trabajar con mi cabeza y digo: a ver, ¿qué cosa le puedo decir que le lleve? Esto me lo enseñaron a mí los grandes libreros. Yo tuve la suerte de ser formado por los grandes libreros de la ciudad de Buenos Aires, que eran unos profesionales. Ellos eran grandes intelectuales que se dedicaban al mejor oficio que podían realizar, que era vender libros, porque ellos eran los intelectuales. ¿Entendés? La librería Fray Mocho la hizo don Marcos Sinman con el colorado Jorge Abelardo Ramos. ¿Por qué? Porque militaban en política y en filosofía y armaron una librería con un salón literario. En el caso de esta chica que te estoy diciendo, es la directora de Eñe, Matilde Sánchez, ¿no? Sí. Ella iba a primer año, a segundo año de la escuela secundaria del Carlos Pellegrini, colegio al que yo fui, y la veo con el uniforme llorando en la vidriera. Entonces yo salí y le dije, según dice ella que le dije, no hay nadie, absolutamente nadie que merezca las lágrimas que estás derramando vos. Le digo: vení. Y la hice pasar a la librería, ¿lees? Y ella no era lectora, más de las cosas que le pedían en el colegio. Entonces le busqué un libro de una autora, Montgomery, que escribía sobre adolescentes, y le recomendé que lo lea. Esto es un regalo. Si te gusta, vas a venir y lo vas a seguir leyendo y se lo vas a pagar. Este te lo regalo yo. Y así empezó ella. Y empezó a leer, se leyó todo lo de Montgomery y empezó a leer y a leer y a leer. Bueno, hizo toda la carrera de letras y ocupa el cargo que ocupa hoy. Esta es la verdadera función, de la cual uno no se puede desprender, de la cual el librero no puede reemplazarse eso con una computadora. La computadora es un elemento de ayuda, yo no me niego jamás de esto. Todo lo contrario.
Pero no puede ser lo principal.
Pero no puede ser lo principal. Lo principal somos nosotros, somos las personas, somos los seres humanos. Somos que yo pueda sentarme con vos a tomar un café ahora, y si vos te vas, yo pueda pensar qué libro te podría regalar a vos. Ese es el trabajo.
Ahora supongo que todos nosotros nos vamos a quedar pensando qué libro le podríamos regalar a Miguel Ávila. Miguel Ávila, dueño de la librería Ávila,
la librería más antigua del mundo, no tenemos ningún problema en decirlo, estuvo con nosotros a lo largo de esta hora charlando. Y para terminar, Marcelo, me gustaría que nos hagas un cierre musical.
Y sale prácticamente peón cuatro rey a la hora de pensar en libros, el tema Los libros de la buena memoria, que tiene muchas versiones, la original de Invisible, hay una versión muy exótica de Los Pericos, de la época de Baiano, pero hay una versión muy linda que armó Lito Vitale con la voz de Gustavo Cerati.
Entonces, con esta versión, despedimos a Miguel agradeciéndole no solo su presencia, sino su pasión por el mundo de los libros. Y bueno, nos dirás dónde podemos a comer hamburguesas, porque nos podemos jugar. Gracias, Miguel.
No, gracias a ustedes, de verdad.
Miguel Ávila, y si alguna vez, digo, no sos de Buenos Aires y andás por Buenos Aires, ya sabés entonces que en Alsina y Bolívar, la librería, puedes darte una vuelta y saber de qué se trata y hablar con Miguel seguramente, que te va a tener muchas cosas para decirte, sin duda.
Vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca, de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria, se queda oyendo como un